Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Hoy sí concluye toda la semana informativa. Es viernes, después de varias jornadas de compartir con ustedes las noticias más importantes, ha llegado el día de cerrar, el día de despedir. Eso sí, con regreso el próximo lunes. Así que ya tengo el café de este 24 de julio de 2026. Se nos está terminando el mes. Lo tengo ya servido. Me voy a dar un buchito largo, largo y amargo, como manera no solamente de darle la bienvenida a este viernes, sino también de despedir toda la semana. Después de este cafecito sin azúcar, les comento que recientemente caminaba yo cerca de la línea de ferrocarril que desemboca en la estación de trenes de aquí, de la calle Tulipán, cerca de mi casa, una estación que, por cierto, prácticamente ya no tiene salidas de trenes, y caminando hacia el sur me sorprendía muchísimo el crecimiento de ciertos barrios informales en esa zona de La Habana. Son los llamados llegaipón, es la forma en que se nominan a estos barrios absolutamente informales, hechos de casas de madera, algunos incluso de latas, con una precariedad habitacional tremenda, y que están conformados fundamentalmente por personas que llegan de provincia. Esto es un fenómeno creciente. Por un lado, tenemos una emigración de La Habana hacia el extranjero, y por otra, una fuerte tendencia migratoria interna que trae a personas fundamentalmente del oriente del país hacia la periferia de la capital cubana, buscando oportunidades, buscando más alivio económico, buscando lo que tanto y tanto falta en el campo y también en las ciudades de provincia en esta isla, porque si La Habana está mal, imagínense qué queda para esos pequeños pueblos perdidos en la nada, donde la electricidad es como el cometa Halley, aparece cada cierto tiempo nada más. Bueno, pues estos barrios son no solamente un lugar donde se vive en la miseria más absoluta, sino también que esa gente, en un país donde el Estado intenta controlarlo todo, prácticamente son no personas. No personas porque no tienen acceso, por ejemplo, muchas veces al sistema de mercado racionado. Sí, ya sé que me dirán que apenas se venden productos en esas bodegas, las bodegas de la libreta de racionamiento, pero cuando una persona no tiene siquiera acceso a su cuota de arroz o de un poco de azúcar, aquí en Cuba la pasa mucho peor, mucho peor. Algunos ni siquiera pueden matricular a sus hijos en las escuelas porque al no tener un carnet de identidad con la dirección en La Habana, pues no les aceptan a los niños en los colegios, ni hablar de la salud pública. Otra vez se sienten encerrados en ese ciclo de que no tienen una dirección física, no tienen una vivienda legal en la capital cubana, y eso les cierra la puerta también de la atención sanitaria básica. Y esto lo estoy contando porque a veces uno cree que las cosas no pueden ir peor, y sin embargo, para estas personas que viven en los barrios informales, en el llegaipón, que se extiende prácticamente por buena parte de la periferia habanera, todo es peor aún. Esa gente a veces no tiene ni suministro eléctrico porque no han logrado legalizar sus viviendas y tienen que vivir tomando la corriente de las llamadas tendederas, que son ilegales, y claro, cuando llegan los inspectores las cortan, les ponen multa, hay un sobrecalentamiento a veces de estas redes eléctricas, problemas de voltaje, y todo eso marcado además por la marginalidad y la extensión de la drogadicción, el consumo del químico. O sea que a la precariedad material de estas casas de cubierta ligera, muchas veces sin seguridad alguna para pasar allí la noche, hay que sumar la inseguridad en las calles, en estos barrios periféricos, donde pues los adolescentes crecen en un escenario de marginalidad y violencia, lamentablemente. Y todo esto de espaldas, o al menos conviviendo con un discurso público y oficial de que este es un sistema que da oportunidades a todo el mundo, de que nadie se quede afuera, cuando la realidad es que en los cinturones exteriores de La Habana se vive no solo paupérrimamente, se vive en la pobreza extrema y en la violencia que cada vez toca más a la puerta de estas casas, de estos barrios informales, de este llega y pon extendido en que se ha convertido el cinturón externo de La Habana. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Un nuevo aguacero de sanciones ha caído sobre varias entidades y figuras públicas cubanas. ¿Sí? Estados Unidos sigue ampliando la lista de entidades estatales de esta isla a las que aplica nuevas sanciones con base a la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmara el pasado 1 de mayo. Entre los sancionados está nada más y nada menos que la terminal de contenedores de Mariel, sí, el puerto de Mariel, que se convirtió en la obra emblemática del mandato de Raúl Castro, un puerto que no ha logrado acercarse siquiera a las expectativas de movimiento de mercancías, pero que resulta vital ahora para la entrada de productos, fundamentalmente insumos y alimentos, insumos generales, básicos y alimentos a Cuba. Ahora está sancionada esta terminal de contenedores y también hay una exportadora de médicos. Ya saben que el régimen cubano se ha hecho con abultados recursos con estas misiones médicas en el extranjero, donde lamentablemente los galenos reciben muy poco dinero y quedan atrapados en redes de verdadera esclavitud moderna. Ahora está siendo sancionada una de las exportadoras que se dedica a este negocio y también el mismísimo ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda. Ahora, según el anuncio oficial estadounidense, todas las entidades sancionadas han sido designadas con la orden ejecutiva y autoriza sanciones contra personas que cumplan con criterios específicos relacionados con la represión en Cuba y otras amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Parece que esta lista seguirá creciendo en los próximos días. Hace unos años se decía en tono irónico que el cerdo era el mamífero nacional porque era la carne, la proteína animal que más aparecía sobre la mesa de los cubanos, pero eso fue hace mucho tiempo. Ya de hace unos años para acá ha sido el pollo el que ha reemplazado al cerdo en los platos de los cubanos como principal fuente de proteína animal, de origen animal, porque ya saben, pues el cerdo se encareció, la producción de cerdo nacional se fue por el caño y la importación de pollo, fundamentalmente desde Estados Unidos, vino a llenar ese vacío que había dejado la cría de cerdos nacionales. Bueno, pues déjenme decirles que el pollo también está tambaleándose, porque esos números que veíamos hace unos meses, que aumentaban y aumentaban de importación de carne de pollo desde Estados Unidos a Cuba, fundamentalmente de los llamados cuartos traseros, lo cierto es que se nota ya en las tiendas y en los comercios una reducción tremenda de esa oferta. Es muy probable que cuando tengamos las estadísticas de importación de pollo desde Estados Unidos en los meses de junio y julio nos va a sorprender la caída, porque basta hacer un recorrido, por ejemplo, por las tiendas en dólares que gestiona el propio régimen para ver las neveras vacías en los mercados privados, las llamadas MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, también se nota una reducción de la oferta. Y todo esto parece que está relacionado directamente con la crisis energética y la incapacidad tanto del Estado como de los particulares de mantener las carnes refrigeradas y de la propia gente que ha reducido el consumo porque no puede conservar estos alimentos en sus refrigeradores apagados. El viernes se termina en este programa y estoy muy, muy agradecida de haber podido compartir durante toda esta semana informativa mis testimonios, mis opiniones y mis vivencias de la Cuba profunda con ustedes. Así que voy a decir hasta el próximo lunes con una recomendación de literatura, porque el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio está invitando mañana 25 de julio a las 3 de la tarde a la presentación del libro Cuentos que acarician o duelen. Se trata de un volumen editado por el escritor y periodista Luis de la Paz, que reúne relatos de 32 autores vinculados a la vida literaria del sur de Florida. Esto se estará presentando en la ciudad de Miami, capital del exilio cubano, y bueno, pues pueden acercarse a la cartelera del diario digital 14 y medio para que encuentren los detalles de este lanzamiento del libro Cuentos que acarician o duelen. Y ahora sí, me despido, regreso el lunes, vuelvo con café, vuelvo con noticias, vuelvo con opiniones sobre la vida y el acontecer cubano actual. Muchas gracias por escucharme. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.